Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en Voces del Nuevo Mundo. ¿Desde dónde? Santa Fe, capital. Hoy, en Voces, vamos a traer una voz del pasado. ¿Vio? O sea, a ver, ¿qué es Voces del Nuevo Mundo? Escuchar esas voces visionarias, esas voces que nos quieren mostrar un mundo mejor, ¿sí? Y este fin de semana estuve haciendo mis estudios y demás, pero aparte estuve viendo y escuchando cómo pensaban ciertas voces o qué tenían en esa cabeza. Nos vamos a ir un poco en el tiempo. ¿Para qué? Para contarles algo de ahí, algo de ustedes, algo de ciudad capital, o sea, de Buenos Aires, ¿sí? Que lo tienen ahí, que lo pueden ir a ver, lo pueden ir a palpar y pueden hablar con Juan, que va a ser nuestro invitado, que ya le voy a pasar voz para que cuente las cosas. Pero tienen un misterio tan cerca y tan visionario, y era una gran voz. O sea que hoy traemos una voz muy antigua que quiere y quiere seguir contando algo. Pero como no soy la indicada para contar esta historia, le vamos a dar paso a Juan, que se va a presentar y nos va a contar y revelar el gran misterio. Juan, bienvenido. Bueno.
¿Qué tal, Celeste? Selene, perdón. Buenas tardes a todos y todas que están escuchando. Y bueno, sí, te conocí la semana pasada. Conocí una Selene al principio del recorrido y otra Selene al finalizar. Realmente es una obra, estamos hablando del Palacio Barolo, un edificio histórico que está en la Avenida de Mayo, 1370. Que es conocido también por albergar el Faro del Bicentenario. Es un faro histórico, el único faro activo que hay en la ciudad de Buenos Aires, y es considerado un monumento histórico, el patrimonio de la ciudad también. Y bueno, estuvimos recorriéndolo y por el infierno, porque tiene esta analogía con la Divina Comedia, con el infierno, con Selene, por los purgatorios, hasta que llegamos al cielo.
Yo llegué al cielo, chicos, aunque no crean, subí hasta el faro. Te digo que te da un miedo aterrador este cuerpito que de pedo pasaba por el pasillo, pero llegué.
Sí, estuviste muy bien. Y bueno, un poco la idea que solemos tratar de mostrar en las visitas es no solamente la parte técnica y arquitectónica, sino también valorizar mucho la obra de Mario Palanti, que fue el autor, el arquitecto que lo hizo realidad, y del cual también hay muchísimos edificios en Buenos Aires, incluso está en Uruguay, que está el Palacio Salvo, que es el gemelo del Barolo, que también tiene una historia, tiene una mitología. Y bueno, respecto al Barolo, si bien hay distintas teorías, lo importante es recorrerlo y sentirlo en el cuerpo, porque a veces viene gente que pasa caminando por la puerta y dice, ¿qué es esto? Y hace la visita y quedan alucinados porque no es solo un edificio, es entrar en una idea, es recorrer una idea que tuvo el arquitecto hace más de 100 años.
Sobre todo, más que la idea, Juan, si vamos desde el lado espiritual, que es lo que nosotros vemos y es lo que vi yo en el sentido del visitar el palacio, era toda esa información y cuánta gente pasó. Como vos nos contabas los descubrimientos, por ejemplo, de tantos obreros cuando pasaron el cable canal, que nos contabas que encontraste los zapatos antiguos, la cajetilla de cigarrillos y demás, lo que encontraste una carta Una carta mostrando qué. ¿Por qué?
Bueno,
Imagínate la visión.
sí. Hubo a lo largo del tiempo varios descubrimientos dentro de algunos recovecos del Barolo. Hace un tiempo se encontró una carta que dejó el yesero que hizo los cielos rasos en el año 20, en 1922 fue la construcción de ese cielo raso, en el cual él ocultó debajo de uno de las de las estas decoraciones que hay en los cielos rasos, su boina, una pipa, unas monedas de la época y una carta. La carta decía su nombre y expresaba el orgullo que sentía por estar participando de algo que iba a durar para siempre. Eso fue una de las primeras hallazgos que hubo. Hace poco tuvimos que pasar un cable, porque además con Fernando, yo trabajo con Fernando Carral, que fue el arquitecto que restauró el faro estuvo roto 40 años, era un nido de chimangos hasta hace unos 15 años atrás, y Fernando lo restauró, y bueno, tuvimos que pasar un cable tierra piso por piso, estamos hablando de 22 pisos hasta el sótano, el cual hubo que hacer una perforación en todos los pisos e ir bajando desde arriba de todo hasta el sótano. El tema es que cuando vos llegás al piso 3, cuando agujereás, tenés toda la recepción, esa recepción abovedada que ves, que abarca tanto el segundo piso como el primer piso y como la planta baja, entonces no puede quedar colgando un cable por ahí. Hubo que pescarlo por dentro de los techos. Y cuando entramos, esto es una puerta trampa que había, que estaba sellada. Cuando entramos, encontramos en lo que era un antiguo conducto de incinerador, el incinerador principal que tenía el edificio, encontramos una montaña de decir basura para mí no es lo indicado, son tesoros, que en realidad eran basura de esa época. Marquilla de cigarrillo, catálogo de máquina de coser, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y dentro encontramos una búsqueda de tesoro. También escrito a máquina en los años 20. No sabemos qué es, porque realmente le falta la última hoja. Son dos hojas, falta una tercera. Y la idea es ir recorriendo ciertas partes del edificio. Incluso dice búsqueda del tesoro. Y claro, vos lo lees, pero nos falta la última parte. Así que vamos a tener que volver a entrar en algún momento, porque está ahí, estoy seguro que está ahí. Y
Es
aparte
genial.
quedaron otras cosas también. Y en el arco principal, que ya entramos cuando empezamos a encontrar estas situaciones, empezamos a entrar por otras puertas. Y esto encontramos basura más antigua, porque era basura que dejaban los obreros cuando lo estaban construyendo. Es decir, encontramos los zapatos de los obreros que se les rompían y los tiraban ahí arriba, encontramos diarios del año 20, latas de sardina a medio comer, que se ve que se sentaban ahí y comían, y bueno, y distintas herramientitas, cositas, huesitos, andás a ver si
Claro.
comieron algo ahí o algo
Y
entró.
claro.
Lo que sí, no hay humedad, o sea, no hay una araña, no hay un insecto, está todo hermético. Entonces, por eso también es que se pudo preservar, porque estamos hablando de 100 años.
100 años y aparte, yo no les puedo explicar, chicos, la energía que se siente. Si vas del contexto espiritual, del contexto ver, estamos hablando de un faro. Un faro que da luz, ¿no? Y aparte, en el lugar donde estaba, porque hace 100 años atrás, no estaba cerca o sí del río. O sea, cerca de como para que sea un faro para iluminar un navío. No, o sea, tiene otro concepto, me parece. Si vamos, por ejemplo, a lo que pensaban, según un historiador, lo que decía, que se reflejaba a los siete infiernos de Dante, o sea, ir pasando desde lo que sería el sótano. Y si van, cuando entran, tienen como unas glorietas, una, no, ¿cómo se dicen las flores esas que están de vidrio, que dan como luz, o parecen como llamaradas de fuego, las que están ahí? ¿Se colgó Juan o quedó? Se tildó Juan.
Escucho, te veo.
Bien. ¿Cómo se llamaban esas flores de vidrio? Eso. Bien. Bien, ahí, pero ahí estamos bien los dos, me parece. De, hablando de, discúlpame, ¿cómo se llamaban las esas hojas, esas flores de vidrio?
Lucarnas.
Las lucarnas. Si vamos desde el lado espiritual, si bien tiene como que vas desde bien desde el infierno, desde esas lucarnas pueden pasar dos cosas. Parece como fuego, pero a su vez también como que ingresa luz, porque lo que a mí me llamó muchísimo la atención de ese lugar, que hay luz en todos lados, donde vos veías la luz ingresaba. Entonces es como un llamado a espiritual. Nosotros que vemos desde el lado espiritual, por ejemplo, llamo a todos los terapeutas energéticos, es como para hacer un camino espiritual, como trabajar en, emocionalmente, subiendo y haciendo un trabajo emocional y llegar a ese faro. Ese faro, la energía que tenía, llegar a ese punto arriba, aparte de que estás sentado plenamente en un lugar completamente vidriado, o sea, te engaña, digamos, como un almohadoncito violeta que hay, pero es totalmente el vacío, todo vidriado. Es como que llegás a ese punto de iluminación de cierta forma. Y lo tienen ahí, chicos. Pueden pedir recorridos privados, ir haciendo, irlo trabajando. Tiene mucha energía ese edificio. Yo me fui muy cargada energéticamente, ¿eh? Yo siento la energía. Aparte, me copó Juan cuando lo vi. Dije, este tiene una pasta para hablar y para hacer las cosas. Y aparte, contándome todos esos secretos, ¿no? De, por ejemplo, de querer esconder, tal vez eran oficinistas de ese año y jugaron a un tesoro escondido como cualquier grupo de empleados cuando no había tanta computación, cuando no había tanta inteligencia y se usaba más la mano de obra. Y todos esos juegos, toda esa historia, todo eso está impregnado en esas paredes. Y vos decís, ¿qué quería iluminar? ¿Qué quería? ¿A qué quería llegar? Y lo tienen ahí. Y está olvidado, y así hay millones de palacios. Pero este tiene un punto, porque iluminar, ¿qué? Llegar a iluminar ese faro que es hermoso, lo prendieron, ilumina los cielos, y tiene un gemelo en Uruguay, que es un país hermano. Exactamente igual. ¿Qué pasa cuando se prendan los dos faros? ¿Qué parte energética querían hacer? Tiene mucha masonería, ¿eh? Porque yo vi muchas señales masónicas, pero es todo depende desde el punto que lo quieras ver. Pero me interesaría mucho saber si se llega a restaurar el de Uruguay. ¿Qué energía están moviendo? Dos países que están atravesando ¿el qué? El Canal de Plata. O sea, nos acordemos que está desembocando el Río de la Plata que va hacia el mar. O sea, ¿qué quieren conectar y qué lazo quieren hacer energéticamente? Me parece que esa parte nadie la cuenta. Por eso los invito a todos los que están en Buenos Aires, que conocemos energéticamente la energía y estamos buscando siempre el punto de qué es lo que querían visionar y ver, los invito a que vayan, hagan el paseo y véanlo desde el punto energético, aparte de la hermosura arquitectónica, porque justamente estamos hablando de muchos años y tiene mucha, mucha información, muchas cosas que eran muy, muy visionario. Entonces, me parece que el arquitecto originario es una nueva voz del mundo, es una voz del nuevo mundo que se escuchó hasta ahí nomás y uno más que fue apagado. Entonces, escuchemos de nuevo esa voz, ayudemos a que esa voz se eleve, porque para algo está, para algo se funciona. Aparte, toda la historia atrás que tiene el dueño trágica, en que los envenenaron, todos se querían quedar con todo, o sea, como que ganó la oscuridad en esa parte. Pero bueno, te dejo seguir contando, Juan, un poco más de todos los secretos del Palacio Barolo.
Sí, es muy interesante lo que decís porque indudablemente la luz forma parte de toda la obra de Palanti. Era un obsesivo porque la luz ingrese, la luz natural ingrese en los espacios comunes. Y como yo digo siempre en las visitas, nosotros hacemos trampa y subimos por el ascensor, porque obviamente estamos hablando de 22 pisos. Pero si uno lo recorre por las escaleras, a medida que va subiendo, hay notoriamente escalas de luz más presentes. No, no es que hay del primero al sexto piso una cantidad de luz, del sexto al décimo otra. No, no. Cada piso que vos subís va aumentando un increyendo de luz hasta que uno llega al faro, que sería representar la iluminación. Este camino circular alrededor de todos los pisos, acompañado por esta purga de luz, hace que realmente, yo siempre digo las bromas, piensen en sus pecados, piensen en lo que hicieron mal en esta vida, porque se van a purgar. Y realmente cuando vos llegás a la cúspide, una cúspide que estamos hablando con un faro muy potente, que incluso llegaba hasta la mitad del Río de la Plata, es una purga lumínica muy interesante. Podés verlo desde el punto de vista religioso, podés verlo desde el punto de vista energético. Realmente Palanti siempre coronaba sus edificios con un faro. Algunos no los pudo hacer, por ejemplo, hay otro que es el Rocatagliata, que está en Callao y Santa Fe, que también es de Palantis, en una esquina y tiene como una cúpula muy alta, a ese no le puso faro, pero en los planos originales, en los dibujos originales, en los esquemas sí les ponía. Era como que él te invitaba a llegar a lo más alto para poder iluminarte. Así que realmente es. Y ni hablar del arco que quiso crear, el arco de luz, con el faro del Salvo y el faro del Barolo, los dos encendidos, apuntándose mutuamente, este arco de luz daba una bienvenida al nuevo mundo que veían los inmigrantes cuando venían en sus barcos, que entraban dentro del Río de la Plata, de noche, veían ese recibimiento como bienvenida a un nuevo mundo que estaban entrando, como a otra línea temporal, por decirlo de otra manera, lo no conocido, lo misterioso, ¿qué habrá detrás de ese arco de luz, ¿no? Como me parece un pensamiento muy adelantado en su época y sobre todo con muchas conexiones con el espíritu, por eso. No, no es solo un edificio, es algo más que transmite. Y por eso hay gente, obviamente, algunos más, otros menos, pero gente como vos, que sos muy receptiva, que estás atenta a detalles. Si vos estás atenta a detalles, del Barolo te vas satisfecha, porque hay miles por todos lados. Incluso hay hasta molduras en los pisos, en los primeros pisos del purgatorio, que si vos te lo quedás mirando, se forman caras. Se forman
Exacto.
como unas caras ahí medias siniestras, quizá,
Sí.
que justo
Ni hablar de las gárgolas, ni
ni
hablar de las gárgolas que estaban ahí, la energía que tenían como decir, pasás si yo te dejo, porque si no te como vivo. De unas gárgolas, no, no les puedo explicar. Y así como vas ascendiendo, también vas viendo. Si bien es verdad, hicimos trampa, algunos subimos por ascensor, viste este cuerpito, subió por ascensor en una gran parte. Así ahí. Pero muchos detalles como para prestar atención. Por ejemplo, en una parte donde estamos que están los maceteros que se riegan solos, que se abre una canilla y se ríen. Me parece totalmente loco para esa época, totalmente irrisorio, o sea, el tipo de, o tenía, venía con ideas que le pasaba a alguien extra y él pudo canalizarlas y bajarlas porque son majestuosas, pero tenía mucha información energética, tiene mucha información energética y tiene mucho de ayuda de trascendencia, porque cuando lográs llegar al faro Es como que renacés, porque es tan chiquito el espacio para pasar, es tan incómodo el espacio para pasar, en el sentido de que tenés que trabajar tu cuerpo, moverte, una persona grande como una persona alta, como una persona chiquita, lo que sea, se tiene que mover, tiene que como que ese transcurso es como un renacimiento, porque es como salir de un útero. Van a decir que estoy re loca, pero bueno, yo energéticamente siento esas cosas. Y es como salir, y cuando salís ves ese esplendor, ves que tenés el mundo en tus pies, porque ves todo Buenos Aires, todo, perfecto, ves todo Buenos Aires y ves el río. Y cuando dije, chau, si se llega a conectar con el otro faro, energéticamente, si vemos desde las ideas que Latinoamérica va a ser la semilla del mundo, ni hablar. Este hombre tenía
A su
conexiones con
vez,
otras personas.
de todas las metáforas que hay un montón, pero la última de todas, unos metros antes de llegar al faro, tenés que esquivar una viga, con lo cual tenés que hacer una reverencia para poder esquivarla. Es lo último que haces antes de llegar a la iluminación es mostrar humildad haciendo una reverencia y pasar por debajo. Es maravilloso.
Totalmente. No, es maravilloso. Bueno, viste que chicos, el tiempo es tirano, nos quedan 2 minutos. Yo le agradezco a Juan el tiempo que se tomó para estar con nosotros y los invito a que apoyen a la ciudad en su caso y a estas cosas y vean desde el lado energético y vayan, vayan a verlo. Bueno, Juan, muchísimas gracias y nada, espero que vayan, espero que te conozcan. Y espero que escuchen a conciencia las cosas que nos ofrecen y que tenemos cerca para trabajar.
Bueno, ahí ando con problemas de conexión, pero te agradezco mucho la invitación. Gracias ahí a las personas que ayudan en el programa también, que son
A
fundamentales
Jime.
para esto. A Jime, que también está invitada al Barolo cuando anden por aquí. Y bueno, vengan los domingos a las 11 de la mañana para poder apreciar un poco más de cerca todo esto que estuvimos hablando por acá, que es algo hermoso e inolvidable también.
Totalmente. Bueno, esto fue Mantra, Voces del Nuevo Mundo, desde Santa Fe, desde Buenos Aires, con Juan, Selene, y gracias, Jime, que tengan un excelente fin de semana. Y si no sabían qué hacer, vayan al Barolo y trabajen la energía. Los quiero. Chau, chau, chau.
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.